i avui a Rebaixa volen conèixer quins són els riscos de la tecnologia 5G i per això han convidat a Adrián Almazán, llicenciat en físiques, doctor en filosofia i també responsable de digitalització i 5G d'Ecologistes en Acció, tot això perquè aprofitant la vinentesa que demà serà a Palma per fer una conferència sobre aquesta qüestió. I aquí el tenim, al telèfon. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien y muchas gracias por este rato aquí en Radio Pollença. Para empezar, quería preguntarte, ¿digitalización, 5G y ecologismo son compatibles?
Bueno, pues eso dependerá mucho sobre todo a quién le preguntes, ¿no? Ese punto dentro de nuestra organización está en debate, justamente ese vínculo concreto entre ecologismo y digitalización. Mi posición personal en ese sentido es clara, ¿no? Y es que es absolutamente incompatible. Uh-huh. El 5G, digamos que es lo que ha ganado la mayor visibilidad, ¿no? Dentro de estos últimos tiempos.
Sí.
Esta macroextensión de una nueva posibilidad de conectividad, ¿no? Para un aumento de la latencia, etcétera. Pero en realidad ese 5G precisamente es como la condición de posibilidad, la infraestructura técnica que en realidad viene a posibilitar lo que se conoce ya como la cuarta revolución industrial. Uh-huh. Un proceso de macrodigitalización social en el que lo que se pretende es extender a gran escala cosas que ahora son relativamente marginales, ¿no? Por ejemplo, pues podemos pensar en entramados de cámaras con reconocimiento facial, en sensores, en lo que se llama el Internet de las cosas, es decir, conectividad de objetos entre sí de manera masiva, la idea de las smart cities, ¿no? Todo este tipo de cosas, esta manera de digitalizar todavía más nuestro mundo social, para mí es incompatible con el ecologismo y en particular con el ecologismo social por dos razones fundamentales. Una, por cuestiones de consumo de energía y materiales, ¿no?
Sí.
Parece que cuando hablamos de la digitalización hablamos de la nube, hablamos de algo inmaterial, y en realidad eso es un gran error, ¿no? Cuando hablamos de esos procesos concretos, estamos hablando de fabricación y producción masiva de instrumentos que requieren no solamente materiales, ¿no? Sino energía para su producción, y además los materiales que utilizan son en muchos casos materiales escasos. Ya no solamente hablamos de su enorme complejidad, ¿no? Para fabricar un microchip hacen falta elementos de prácticamente todo el mundo, hace falta transportarlos, hace falta ensamblarlos en solo unos pocos espacios muy especializados. Pero es que además, por ejemplo, utilizan tierras raras, ¿no? Utilizan cosas como el coltán, que están muy localizados en el Congo, por ejemplo, y está muy relacionado también con los conflictos bélicos. Utilizan otras tierras raras que son fundamentales para esa producción, ¿no? Entonces, lo que digamos es que un aumento de la digitalización, un aumento de esos dispositivos, es sinónimo necesariamente de un aumento del extractivismo, de un aumento de la minería, y es sinónimo también de continuar en la senda de consumo de energía y de emisiones. Digamos que aquí es donde existe más debate, ¿no? Dentro del mundo del ecologismo, porque hay quien dice que lo que puede generar es aumentos en la eficiencia, ¿no? Precisamente pues, ser un vector de ahorro de energía y de emisiones. Ahí hay un elemento muy importante a tener en mente, que es lo que se conoce como la paradoja de Jevons, que es muy antigua, sí, y es muy conocida. Y es decir, cuando hay un aumento de eficiencia en un proceso, eso per se no implica un descenso en el consumo de energía. Ojalá.
Ya.
Lo que suele ocurrir es que ese aumento de eficiencia hace que ese proceso se haga más asequible, ¿no? Sea más fácil de adoptar, más económico. Y al ser así, se adopta en más número de ocasiones. Y al final lo que ocurre es que lo que es un ahorro de energía puntual en el proceso particular se convierte en un aumento de energía total porque ese proceso se da con mayor recurrencia, ¿no?
Ya.
Si te sale mucho más barato hacer una cierta acción, pues la puedes hacer muchas más veces, ¿no? Y es que además el consumo de energía que viene ya asociado a Internet y a estos procesos de digitalización es muy grande, lejos de lo que se suele pensar, ¿no? Hoy, por ejemplo, el entramado de servidores, ¿no? Digamos, la infraestructura técnica que necesitamos para conectarnos a Internet tiene una cantidad de emisiones que se puede comparar o es asequible a la de un país mediano como España, por ejemplo, ¿no? Internet, decían en algunos cálculos y en algunos estudios, que podría ser como el sexto país emisor del mundo. Y eso, en principio, va en aumento, si aumenta el tráfico de datos. Por tanto, bueno, esa es una de las razones. La otra, que igual ahora podemos detenernos un poco más, por eso decía, para un ecologismo social, es el tipo de mundo que genera. Y en particular, la compatibilidad o no compatibilidad pues con la libertad y con la democracia, ¿no?
Nos expones, por lo tanto, consecuencias del 5G relacionadas con el medio ambiente, pero también hay una parte precisamente social relacionada con la privacidad, ¿no? Y la libertad de las personas, con el tráfico de datos, ¿no? Explícanos cuáles son pues las principales consecuencias en este ámbito.
Pues mire, en este ámbito parece que cuesta un poco verlo, pero en realidad Internet, por mucho que utilicemos una palabra genérica, ha cambiado mucho en las últimas décadas. No tiene mucho que ver ese Internet, que igual es el que estamos acostumbrados, ¿no?, que era el Internet al que accedíamos a través de ordenadores, ese Internet de los años 90, donde, digamos, había una cierta autonomía a la hora de, bueno, pues de utilizar ciertos dispositivos, ciertas interfaces, ¿no?, y que en realidad, pues bueno, las grandes empresas de las telecomunicaciones apenas estaban empezando a surgir, ¿no? Cuando surgen los grandes conglomerados, ese Google, Facebook, ¿no?, ese explotan y también eclosionan las redes sociales, aparece un nuevo modelo de negocio, sobre todo a partir de 2008, que nos ha pasado en gran medida desapercibido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos relacionamos con Internet, lo que entendemos es que tenemos servicios gratuitos, ¿no?, que somos clientes de servicios que no tienen coste. Y eso, claro, contrasta fuertemente con la realidad de que las 8 empresas más grandes del mundo, de las 8 primeras, 5 son empresas de telecomunicaciones. O sea, es decir, ¿dónde está el negocio, no? ¿Cómo puede ser que se gane dinero? Bueno, sí, pues lo que ocurre ahí es que el producto somos nosotros y nosotros mismos. O sea, en realidad, lo que está ocurriendo ahí es que esos servicios se nos dan de forma gratuita porque lo que se obtiene de nosotros es justamente muchos datos. Esos datos inicialmente fueron, digamos, su adquisición, algo prácticamente fortuito, ¿no? Por ejemplo, Google, pues inicialmente lo que quería hacer era acaparar más datos sobre nuestras búsquedas para hacer búsquedas mejores. Mm. Pero ¿qué pasa? Rápidamente se dio cuenta que lo que podía también era utilizar esos datos para modelar el tipo de presencia en la red que teníamos. Es decir, si a una empresa que está interesada en vender zapatos, tú eres capaz de decirle que hay cierta persona que está muy interesada en zapatos y que lo que le puedes hacer es ponerle un anuncio dirigido de zapatos, ¿no?, pues eso a esa empresa le interesa, por supuesto, ¿no? Ahí empezaron los rudimentos de lo que se llama la economía del dato, que esa economía del dato necesariamente tiene que ser también un capitalismo de vigilancia. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita es acaparar lo que se llaman metadatos, ¿no?, las famosas cookies, que ahora, sí, con el nuevo reglamento de privacidad se nos han hecho más visibles, pero esas cookies básicamente van dejando un rastro de nuestra vida virtual, sirven para generar una serie de perfiles y han sido un negocio enorme, ¿no?, en el ámbito de la publicidad dirigida, pues los anuncios personalizados de Google, pero también los anuncios personalizados en Facebook, etcétera. Hay una teórica que, bueno, para los que nos estén escuchando y les interese ampliar este tema, se llama Susana Zuboff, que precisamente tiene un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, donde relata muy bien los orígenes de todo esto. ¿Qué ocurre? Que ese negocio ya de por sí ha sido un negocio enorme, pero es que además la capacidad de aprovechar lo que ella llama, ¿no?, plusvalía de comportamiento, esos dividendos de vigilancia, es decir, beneficios que surgen como una especie de subproducto, digamos, de nuestra propia utilización de la red, se han ido ampliando más y más. ¿Por qué? Sobre todo con el nacimiento de las inteligencias artificiales. Mm. Cuando nosotros, y todos yo creo que tenemos la experiencia de haber utilizado, ¿no?, por ejemplo, el traductor de Google cuando apareció, y haber tenido una experiencia más bien frustrante, ¿no?, de decir, bueno, es que esto en realidad no está traduciendo bien, ¿no? Y sí, ha ido pasando el tiempo y ese traductor ahora, bueno, pues es bastante más eficiente, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues lo que ha pasado ahí es fruto de toda una revolución en el mundo de la computación. ¿Por qué? Porque ahora mismo, cuando se intenta computar esas inteligencias artificiales, ya no se intenta como antaño, ¿no? Por ejemplo, la famosa máquina que fue capaz de ganar al ajedrez a Kasparov, ya no se intenta generar máquinas capaces de desarrollar, lógicamente, pues operaciones sencillas y muchas veces, ¿no? ¿Por qué podía ganar al ajedrez esa máquina Kasparov? Bueno, porque podía calcular de antemano y a priori todos los movimientos posibles y ver cuáles eran los mejores, ¿no? Eso le requería una potencia de cálculo importante porque tenía que poder prever todos esos movimientos.
Yeah.
¿Qué pasa? Que las inteligencias artificiales han pasado de ese modelo a modelos inspirados en el mundo biológico, lo que se llaman redes neuronales. Esas redes neuronales no intentan agotar a priori todas las posibilidades, sino que lo que hacen es que aprenden, ¿no? De alguna manera aprenden. ¿Cómo aprenden? Bueno, pues tienen que ser capaces de hacer algo. Por ejemplo, jugar algo, ¿no?, que fue un gran shock, fue un punto muy importante en el que hubo, un punto de quiebre en las inteligencias artificiales. Entonces, no pretenden en un movimiento de Go agotar todas las posibilidades. No tienen esa capacidad de cálculo, esa potencia de cálculo, sino que lo que hace una máquina como esa es ver muchas partidas de Go. Y viendo muchas partidas de Go, ¿no?, y estableciendo los vínculos concretos, es capaz después, de alguna manera, de elegir cuál va a ser la mejor de las jugadas. Pues esa misma lógica, que lo que requiere básicamente es un aporte masivo de datos, es la que utiliza, por ejemplo, reconocimiento facial, ¿no? Reconocimiento facial que fue desarrollado por Facebook a partir de nuestras fotografías que nosotros pedimos de manera gratuita, pero que después, una vez desarrollado, por ejemplo, se ha vendido al régimen chino y es, digamos, el soporte a nivel de software que está detrás del sistema de vigilancia Skynet, ¿no? De ese sistema de videovigilancia conectada que es capaz, por ejemplo, pues de encontrar a cualquier persona que quieran reprimir en Hong Kong, ¿no?, cuando ocurrieron las protestas. eso está detrás del reconocimiento de voz, ¿no? El famoso Siri que nos quieren hacer utilizar a la fuerza, sí. Pues está aprendiendo a escucharnos, está de alguna manera perfilando, ¿no? Y está ajustando su software de reconocimiento de voz. Y ahora, por ejemplo, eso lo hacemos de manera voluntaria, pero sabemos que ha habido gran escándalo, que, bueno, igual alguna de la gente que nos escucha no lo sabe, ¿no? De que una alarma de seguridad que Google vendió y comercializó tenía un micrófono en su interior que no estaba en ninguno de los planos y de las especificaciones técnicas y que se descubrió, ¿no? Y ese micrófono en su interior estaba justamente destinado a la captación de todo lo que pudiera ser ese nivel de audio que estuviera por ahí, ¿no? Captar nuestras conversaciones, pero eso significa captar nuestros gustos, eso significa captar qué música estamos escuchando, ¿no? Y poder procesarlo, ¿no? Entonces, digamos que, por un lado, esas inteligencias artificiales, pero también, por otro lado, esa capacidad de captar de manera masiva esos datos que después se pueden revender, ¿no? Y se pueden convertir en beneficios, es un desafío ya, a día de hoy, muy importante, ¿no? Susana Zuboff habla, por ejemplo, del caso de Pokémon Go, que ha sido paradigmático, porque por primera vez Pokémon Go, que fue diseñado por Google, por mucho que se presenta a través de una empresa pantalla, ha sido capaz ya de no modelar nuestra vida solamente en la red, sino modelar nuestra vida real, o sea, es decir, hacer que la gente vaya a un determinado lugar que no es casual, un determinado lugar que en muchos casos corresponde a un pago. Por ejemplo, se sabe que Starbucks o que McDonald's se gastó mucho dinero en que mucha gente fuera a sus locales, ¿no?, con la excusa de cazar un Pokémon, ¿no? Sí. Claro, ahí es donde estamos ahora mismo. ¿Qué pasa? Que con justamente la extensión del 5G, la extensión de esa cuarta revolución industrial, podemos vivir un cambio cualitativo, ¿no?, de todo eso. Porque si ahora el negocio, ¿no?, masivo que lleva incluso a esas prácticas fraudulentas de la instalación de micrófonos ocultos es lo suficientemente interesante con, digamos, pocas fuentes de datos, ¿no?, imaginar todo el mundo que nos escucha qué capacidad de beneficio y de generar beneficio puede estar detrás de un coche autónomo. Un coche autónomo que capta dónde nos movemos, dónde vamos, a qué velocidad, qué música escuchamos, que con sus cámaras puede ver dónde nos encontramos, que puede captar las imágenes de todo lo que está alrededor. Ya. O, por ejemplo, de un Internet de las cosas y de unos electrodomésticos inteligentes, ¿no?, que, por ejemplo, saben que está en nuestro frigorífico, qué pautas de consumos tenemos, dónde compramos, que automatizan nuestra compra, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en el ámbito simplemente de la producción de beneficios, yo creo que hay un potencial, ¿no?, de construir, de que se constituya un totalitarismo digital muy fuerte. Ya no imaginemos los usos políticos que se dan y que se pueden dar, ¿no? Sabemos ya también a día de hoy, pues casi que creo que nadie le ha pasado desapercibido el enorme escándalo de Cambridge Analytica, que justamente utilizaba ese tipo de inteligencias artificiales y que, de hecho, la empresa Cambridge Analytica fue la que desarrolló esa inteligencia artificial que fue capaz de jugar y de ganar algo, ¿no? Pues sí, a partir de esas técnicas de publicidad dirigida han sido capaces, no de manera determinista, pero bueno, de tener un aporte muy importante de la subida al poder, por ejemplo, de Trump o de Bolsonaro, pues ya no dejemos de tener en mente lo que ocurre en China, ¿no? Sería un poco largo de contar, pero bueno, el sistema de crédito social en China, el nivel de control, el nivel punitivo, el nivel también de represión y de moldeamiento social que existe, la capacidad de represión, es brutal, ¿no? Y por mucho que pensemos que eso no puede ocurrir aquí, pues creo que es de ser un poco ingenuo, sobre todo cuando ya de manera explícita, por ejemplo, en Estados Unidos se está planteando la necesidad de equipararnos al modelo chino, ¿no? Y eso, bueno, lo dice Naomi Klein, ¿no?, en un artículo suyo muy bueno, ¿no?, que se llama Luchar contra la doctrina del shock digital.
Uh-huh. ¿Y de efectos, también podemos hablar de efectos sobre la salud de las personas?
Pues en realidad podemos hablar de efectos sobre la vida en general, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido un asunto muy muy delicado, ¿no? También es un asunto que ahora mismo en nuestro posicionamiento de Ecologistas en Acción está en marcha, porque bueno, nuestro consenso claro y por lo que estamos trabajando es por pedir la moratoria a la extensión del plan 5G. Sí. Creemos que es muy muy importante porque precisamente lo que queremos es tener más espacio para que haya debate social, debate político y debate científico, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, muchos organismos europeos y científicos a nivel internacional ya llevan alertando desde hace mucho tiempo del potencial de daño de la vida que tienen las radiofrecuencias en general y muy en particular el 5G, ¿no? Sí. Por ejemplo, la institución encargada del estudio de los riesgos emergentes en la Unión Europea, el SCHEER, pues en su último informe señaló que el 5G suponía un riesgo de 3 sobre 3, o sea, el máximo, ¿no?, un posible riesgo de 3 sobre 3 para la vida silvestre, ¿no? Y hay estudios científicos por pares, ¿no?, que, por ejemplo, hablan de cómo puede afectar esa sobredimensionalización, ¿no?, de la radiación que va a venir detrás de la instalación masiva de antenas que den soporte, ¿no?, y garanticen esa extensión de la red 5G sobre insectos, en particular sobre las abejas, ¿no? Yeah. Que pueden ser muy dañinas, por ejemplo. sobre la vida humana, pues bueno, existen ya también llamadas a la aplicación del principio de precaución muy claras, ¿no? Por ejemplo, pues la Agencia Europea de Medio Ambiente, en un artículo de informe suyo muy importante, que se llama Riesgos, enseñanzas tardías de advertencias tempranas, perdona, pero es en inglés y lo he traducido sobre la marcha, ¿no? Ya señalaba la necesidad muy imperiosa de, ante las evidencias existentes ya de riesgos sobre la salud, por ejemplo, efectos neurológicos, las radiofrecuencias están ya tipificadas como cancerígeno de tipo 2B, ¿no? Posible cancerígeno, que junto, por ejemplo, al diésel, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y a tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, está ahí y está situada para una revisión preferente. Hay estudios, por ejemplo, de la incidencia de algunos tumores particulares, tumores del nervio auditivo, ¿no? Tumores también cerebrales asociados al uso de teléfonos móviles. Hay una gran recopilación, un metaanálisis que es el informe Bio Initiative, que también habla, por ejemplo, de la incidencia de efectos neurológicos. Sabemos que, por ejemplo, a día de hoy, pues las enfermedades de sensibilización central se están extendiendo cada vez más, unas enfermedades que vienen de la mano de la extensión de la radiofrecuencia, ¿no? Y en España afectan, por ejemplo, esas enfermedades de sensibilización central, una de las cuales es la electrohipersensibilidad, pero no únicamente, ¿no? Se suelen ver muchas veces de manera conjunta, por ejemplo, también con la sensibilidad química, ¿no? Y con otras dolencias, fatiga crónica, etcétera, afectan ya 1,5 millones de personas. Además, es una enfermedad muy feminizada. El 90% de esas personas son mujeres, ¿no? 1,5 millones de personas, habría que ponerlas, por ejemplo, en comparación con las 11,000 personas aproximadamente aquejadas de Alzheimer, por ejemplo, en España. Y la diferencia, por ejemplo, de visibilidad que tienen, ¿no?
Sí.
Es un número realmente muy fuerte. Entonces, bueno, sin necesidad, o sea, con unas evidencias claras de daño sobre la salud, yo creo que es urgente la aplicación del principio de precaución, sobre todo por dos cosas, ¿no? Que son también en donde más hacen hincapié los estudios científicos y los llamamientos científicos que piden esta moratoria. Primero, porque sería un error, dando por hecho que es un debate que no está cerrado, ¿no? Es un debate científico abierto que seguramente tenemos que conocer todavía mucho más, pero sería un error esperar hasta que el daño sea irreversible, ¿no? para parar, para dar un stop. O sea, precisamente para eso existe el principio de precaución, porque si no ya estaríamos hablando de una especie de principio de restitución, ¿no? O principio de daño, por un lado, ¿no? Y también por la enorme dificultad que nos vamos a encontrar en un proyecto como el de la extensión de la red 5G, que tiene como lema, ¿no? Llegar hasta el último rincón del mundo, o sea, es su lema declarado, que pretende, pues a través de los satélites que se están lanzando al espacio, a través de la instalación masiva de antenas, que no quede ningún espacio en donde no exista la posibilidad de acceder a esa radiofrecuencia, ¿no? Pues en ese contexto va a ser muy difícil después encontrar poblaciones de control, poblaciones que de alguna manera nos sirvan para hacer estudios epidemiológicos serios en donde podamos comparar a población expuesta y población no expuesta, ¿no? Y eso también es un riesgo para la propia posibilidad de hacer ciencia y afinar nuestro conocimiento muy importante.
Claro. Y no sé, como consumidores, ¿podemos hacer algo? ¿Hay alguna manera de vivir en este mundo y minimizar todos estos peligros que nos has explicado al mismo tiempo que no podemos renunciar a la tecnología, ¿no?
Bueno, yo creo primero que tenemos que entender que esto es un problema político y social, ¿no?
Sí.
Y que en ese sentido no existen respuestas individuales ante el mismo. O sea, lo que tenemos aquí es la necesidad de poner sobre la mesa...
Global.
Que sí, más que global, político y social, ¿no?
Sí,
yo diría,
sí.
Es decir, aquí los desarrollos tecnológicos estamos muy acostumbrados, por desgracia, a entenderlos como una especie de, bueno, de irreversibilidad, ¿no? De imposición, de inevitabilidad. No podemos renunciar a la tecnología. Bueno, eso es algo muy abstracto. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que el movimiento ecologista nos ha enseñado en, por ejemplo, sus luchas contra la energía nuclear, es que no todas las tecnologías tienen por qué ser deseables, ni tenemos por qué adoptarlas, ni tenemos por qué generalizarlas, ¿no? En ese sentido, creo que como sociedad y en particular, pues ahí sí, yo creo, participando en espacios como, por ejemplo, las plataformas que están surgiendo de oposición al 5G, grupos vecinales, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos grupos de vecinos, el mismo, por ejemplo, Ecologistas en Acción, grupos ecologistas, grupos feministas, ¿no? Desde el espacio que creamos, tenemos que poder comprender cuáles son esos riesgos y decidir si lo queremos y a quién responde, ¿no? A qué necesidades, porque en realidad cuando uno, por ejemplo, bueno, estudia un poco, reflexiona someramente sobre cuáles son, digamos, realmente los aportes sociales que ese 5G nos va a dar, ¿no? Básicamente se nos habla de telemedicina, que ya de por sí es un debate muy grande, ¿por qué íbamos a querer un modelo de telemedicina y no reforzar, por ejemplo, nuestra medicina presencial? O de aumentar nuestra capacidad y nuestra velocidad de descarga, ¿no? Yo creo que si eso son nada más que como las dos grandes puntas de lanza que se nos van a vender, que nuestro teléfono funcione siempre y más rápido, pues igual sí podemos prescindir de ello, ¿por qué no? ¿Por qué lo deseamos? ¿Por qué? Porque creo que básicamente ahí los beneficiados no somos nosotras y nosotros, los beneficiados son esas grandes empresas que sí lo necesitan, ¿no? Que sí necesitan seguir aumentando el número de dispositivos, que sí necesitan también poder aumentar, como digo, esa economía del dato, ¿no? Esa captación, ese extractivismo de datos, seguir produciendo beneficios además en una dinámica financiarizada, es decir, una dinámica especulativa, una dinámica que está muy, muy vinculada justamente a ese mundo de la inversión. Entonces, yo lo que animaría es a informarse de manera crítica y a organizarse, ¿no? A organizarse para, de alguna manera, poder articular desde determinados espacios sociales una crítica, ¿no? De esa tecnología que pueda asumirla parcialmente si la quiere, ¿no? O los elementos que considere que sí son necesarios o oportunos, pero que siempre, 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 ¿no? Parta del punto de partida de que son decisiones políticas. Las tecnologías y la extensión de la tecnología son decisiones políticas y económicas y, por tanto, se tendrían que ver sometidas al criterio democrático y se tendrían que ver siempre sujetas a la posibilidad de un no, ¿no? Y el principio de precaución, en parte, sirve para eso, para decir, por ahora no. Yo creo que más bien deberíamos poder hablar de manera más radical, ¿no?, de moratorias, como por ejemplo fue la moratoria de la nuclear, que fue justamente, por ejemplo, en lugares como Euskal Herria, el resultado de un movimiento vecinal fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un error probablemente que nos refugiemos en ese ámbito de lo individual, ¿no?
Muy bien, Adrián, una buena manera de informarnos es tu conferencia. Mañana en Palma, es en la calle San Elías número 10, a partir de las 8:30. Hablarás de todo esto y supongo que también el público que asista podrá preguntarte sobre sus inquietudes, ¿no?
Exactamente, ahí estaremos desarrollando quizá un poquito más extensamente cosas de las que hemos discutido y, sí, por supuesto, dispuesto a resolver todas las dudas que haya.
Pues muchísimas gracias por este momento aquí en Radio Pollença y nada, recordar esto mañana, miércoles 15, 8:30, en la calle San Elías 10, en Palma. Un abrazo, Adrián, hasta luego.
Un abrazo y muchísimas gracias, un placer este rato con vosotras.
Muy bien, hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias.